Ganas de música con Pachi Poncela en RPA.
Muy buenas noches si nos escuchan de noche, en la madrugada del lunes al martes. Y muy buenas tardes si nos escuchan los sábados por la tarde, a eso de las 3, aquí estamos, en cualquier caso. Y aparte que estamos por duplicado, porque es lo que tenemos nosotros, que nos bilocamos. Sí, es un problema de bilocación que yo he heredado, que me ha contagiado Kike Arraigado aquí a los mandos, porque yo no lo tenía antes de empezar. Sí, 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 tú lo tienes, es cosa tuya. A mí no me ha... Yo venía aquí perfectamente, sin granos en la espalda ni nada, y tú me has contagiado la bilocación, que lo sepas, ¿eh? Son cosas que tiene la radio, que tiene RPA y que tiene ganas de música. Ganas de música tiene un correo electrónico, ¿no? Que es ganasdemusica@rtpa.es. Bueno, a ese correo electrónico llegan mensajes de oyentes que nos ofrecen su consejo. De hecho, oyentes de estos hay muchos. Luego hay otros también que nos ofrecen sus condolencias por nuestro dudoso gusto. Incluso hubo un oyente, una oyente, una vez que ofreció media docena de camellos por Kike Arraigado. Pero que nos ofrezcan música, así, con título, nombres y apellidos, eso no es tan habitual. Alfonso, desde Gijón, nos propuso escuchar una música que enseguida nos hizo tilín. La campana suena, así se llama esta música, la cloche sonne de Franz Liszt, que interpretaba Leslie Howard al piano. Hay división de opiniones sobre esta pieza, no por su carácter, que es, como todo el mundo ha apreciado ya, íntimo, melancólico, sugerente, y además como dura tan poquitín, no se hace larga ni nada. Más bien hay dudas o discusiones sobre el momento en el que Liszt compuso esta pieza. Bueno, mejor dicho, la adaptó, porque se trata de una canción popular francesa. El primero que editó la partitura estaba seguro de que Liszt la había compuesto en torno a su 40 cumpleaños, lo que podría expresar, o sea, podría explicar la melancolía que destila, ¿verdad? Algo antes de componer su monumental sonata en si menor. A otros, por ejemplo, al pianista que la interpreta le suena a un Liszt más tardío. Ya sabéis que Liszt pasó de los 75 años y que en sus últimos tiempos tendió al misticismo, a ratos angelical y a ratos bastante siniestro, francamente. Bueno, si lo dice Leslie Howard, si lo dice el pianista, que se ha molestado en grabar la obra completa para piano del suegro de Wagner, o sea, de Liszt, habrá que hacerle caso. Con lo cual, ahí queda. La cloche sonne de Franz Liszt, una preciosidad. La piecina que Alfonso nos sugiere, tan amablemente, nos sirve además de punto de partida para escuchar cómo músicos grandes y no tan grandes han recreado el sonido milenario de la campana. Thank you. Nos entra la duda a Quique y a mí, sobre todo a Quique, que es más de dudar que servidor, sobre si esta música habrá sonado ya en este programa. Estas 20 Ways Upon the Bells.
Usted dirá.
Es que no lo sé, pero no lo puedo decir. Por eso es que tengo dudas. 20 maneras sobre, o 20 variaciones, diríamos, sobre las campanas de Thomas Robinson. Da igual porque no es perjudicial para la salud. O sea, tú lo puedes escuchar cuantas veces quieras, que no molesta ni mucho menos. Y eso que caducó ya hace tiempo, porque estas 20 variaciones las escribió Thomas Robinson, que era un músico que sirvió al rey de Dinamarca y murió en la primera década del siglo XVII. O sea que ya llovió. Thomas Robinson era laudista. En 1603 publicó una colección de piezas llamada The School of Music, donde aparece esto tan fino que habéis escuchado. Dice que es para dos laúdes, aquí realmente lo tocan un viola y un laúd, lo toca Vittorio Gelmi a la viola y Luca Pianca al laúd. Aunque no, igual no es un laúd y es otro instrumento de cuerda, eso no lo tenemos tan claro. Pero bueno, que mola, o sea que está bien, que es una obra de estas finillas, muy bonita, el ir y venir de la campana y todo esto. Campanas ha habido prácticamente desde que el ser humano le da por convocar a sus semejantes, a falta de correo electrónico o de redes sociales, ¿eh? En Occidente, que es lo que nos toca más de cerca, los tintinábula, hechos de cobre o de estaño, servían para llamar a los frailes en los monasterios allá por el siglo VI. Y desde entonces ya llovió. Bueno, esas campanas que se acercan a nosotros con su tañido y con el piar de los pajarinos de fondo son algo posteriores, son del siglo IX. Para entonces, por campana se entendía ese instrumento de tamaño mayor que los címbalos y que los tintinábulos, y que servía eso para convocar al pueblo en las fiestas, o también a muerto, o si se quemaba algo. Qué bucólicas, ¿eh? Sonaban estas campanas escocesas, fíjate, tan bucólicas que casi apetece, no sé, convocar aquí algún ente mágico o similar. Ay, que nos hemos dejado llevar por el bucolismo, ¿eh? Y de las bells escocesas del siglo IX que tañía John Purser, un eminente musicólogo que reconstruyó la historia sonora de Escocia desde la edad del bronce a nuestros días, pasamos a la señora Bonnie Salgin, que es quien tocaba aquí el arpa céltica y que interpretaba unos aires de la zona del Fingal, que no tiene mucho que ver con el tañido de las campanas, pero que tampoco hacen daño, y que además enlazan con la siguiente bell, que esta bell que viene ahora sí era más escocesa, oye, que el bigote de Sean Connery. Sun gar mae ffans i ffodau
command, her lips oh wow, they are dainty. And Mary's locks are like a claw, her ear like diamonds glances. She's icy clean, red up and raw. She kills whenever she dances. Blithe as a kid with wit at will, she blooming tight and tall is, and eyes are airy graceful still. O Jove, she's like thy palace. Dear Bessie Bell and Mary Gray, ye anchor sair oppress us, our fancy's gee between ye to weigh, ye are for be the gun against him, my lowest intent. Then I'll draw cuts and tag my feet and be with him contented.
Bessie Bell y Mary Gray eran dos señoritas de Escocia. Hace mucho tiempo vivieron allí. La peste llegó a Perth, donde vivían. Luego construyeron una choza en un bosque en las afueras del pueblo. Pero sus novios, ¡ay, sus novios!, vinieron a verlas a la choza y trajeron la infección de la peste. Y las dos murieron. Esta historia es la que cuenta cierta balada popular escocesa que ocurrió de verdad, la historia al parecer, la historia de Bessie Bell y de Mary Gray durante la epidemia de peste de 1645. Por lo que sea, a lo mejor para alertar a los jóvenes no solamente de lo malo que es la peste, sino de lo perjudicial que puede ser dejar entrar en las chozas a los boyfriends, aquella historia, la de las dos mozas, pasó al acervo popular. Luego hubo poetas como Alan Ramsay que elaboraron su propia versión, que es la que aquí hemos escuchado, arreglada por Franz Joseph Haydn para voz y trío. Bessie Bell, Mary Gray, cantaba Jamie McDougall, tenor, y le acompañaba el Haydn trío de Einstadt. Haydn arregló como 400 canciones, entre escocesas, galesas e irlandesas, se las pedían el que va a hacer, arreglarlas. Y eran varios los editores británicos que andaban detrás de él para que dice, oye, haznos un arreglo así, claro, para cantar ahí en los salones y demás. Entre ellos un señor llamado George Thompson, fue uno de los editores, vamos, que le encargó a Haydn que arreglara canciones escocesas en este caso. Si las escuchas todas seguidas, las 400 es un auténtico muermo, o sea, es una auténtica pesadez. Pero mira, salteadinas así, está muy bien, tienen gracia, está muy bien, muy popular, todo con muy buen tono. Pero bueno, vamos a dejarnos de bells figuradas y vamos con campanas auténticas. Las de otro teutón, la mar de británico.
Ring round, and the joke and ring.
Ahora las alegres campanas tintinean en torno y resuenan contentas las flautas para hacer bailar a chicos y chicas a la sombra de los verdes ramajes. Jóvenes y viejos vienen a divertirse los soleados días de fiesta hasta que el día se acaba. Pasado el tiempo regresan al lecho y se adormecen con el murmullo del viento. Y lo primero que sonaban eran, claro, las campanillas y las flautas, animando a bailar. Y este final maravilloso, bueno, precioso, es que no tenemos calificativos, estupendo, de Händel, era el murmullo del viento y todo el mundo yéndose a dormir. Esto es un fragmento de un oratorio, bueno, realmente no es un oratorio, es una oda pastoral, así la llamó Händel, que es una auténtica obra maestra, es una maravilla, es una genialidad, seguramente por ese orden. Los protagonistas de esta obra son tres alegorías del ser humano: un tipo alegre, el alegro, otro contemplativo, el penseroso, y un tibio, que sería il moderato, o sea que ni fu ni fa. La supuesta trama de la oda, basada en poemas de John Milton, es el enfrentamiento entre la alegría de uno y la melancolía del otro, con intervenciones templadas del moderado y unos coros, como este de los que acabamos de escuchar, de Caer de espaldas. Es, evidentemente, el alegro, el penseroso, el moderato, que compuso Händel. Los poemas son de Milton, los arregló Charles Jennens, y aquí cantaba Michael Ginn, soprano, que era un niño, evidentemente, el coro Monteverdi, y los English Baroque Solos, dirigidos por John Eliot Gardiner. Lo compuso además Händel en 1740, o sea, un año antes del Mesías. Y uno se pregunta, ¿por qué el Mesías se interpreta tanto? Y esta, sin embargo, se interpreta tan poco. O sea, no es que queramos que se interprete menos el Mesías, pero bueno, ya que estamos, ¿verdad? También esta podría tocarse más. No lo sabemos. Y luego también está la versión que hemos traído, que es una auténtica joya discográfica, ¿eh? Como nos gusta tanto, ya os podéis ir preparando porque pondremos más momentos de esta oda, ¿eh? Ya llegará su tiempo, ya veréis cómo nos cansamos de verla por ahí también, el alegro, el penseroso e el moderato de Händel. Vamos con más campanas. Las que utilizaba cierto cazador de pájaros llamado Papageno para calmar a las fieras.
Papagenos ich, oh, so ein sanftes Teutel der Seligkeit für mich, wer Seligkeit für mich, wer Seligkeit für mich. Dann schmeckte mir Trinken und Essen, dann könnt ich mit Fürsten mich messen, des Lebens als Weiser mich freuen und wie im Elysium sein. Dann könnt ich mit Fürsten mich messen, des Lebens als Weiser mich freuen und wie im Elysium sein. Im Elysium sein, im Elysium sein. Mädchen oder Weiden wünscht Papageno sich, oh, so ein sanftes Teutel wär Seligkeit für mich, wär Seligkeit für mich, wär Seligkeit für mich. Ach, kann ich denn keiner von allen den reizenden Mädchen gefallen? Helf eine mir nur aus der Not, sonst gräm ich mich wahrlich zu tot. Ach, kann ich denn keiner gefallen? Helf eine mir nur aus der Not, sonst gräm ich mich wahrlich zu tot. Mich wahrlich zu tot. Mich wahrlich zu tot. Sanftes Teutel der Seligkeit für mich, wer Seligkeit für mich, wer Seligkeit für mich. Wir wird keine mir Liebe gewähren, so muss mich die Flamme verzehren. Doch küsst mich ein weiblicher Mund, so bin ich schon wieder gesund. Doch küsst mich ein weiblicher Mund, so bin ich schon wieder gesund. So bin ich schon wieder gesund. Schon wieder gesund. Schon wieder gesund.
Ahí tenéis a Papageno a punto de encontrar a su Papagena al final de La flauta mágica. Esto era el aria de Papageno, Ein Mädchen oder Weichen, del acto segundo de La flauta mágica. Aquí cantando Dietrich Fischer-Dieskau haciendo de Papageno, la Orquesta Sinfónica de las Rías de Berlín haciendo de sí misma y Ferenc Zeisler dirigiendo, una grabación del año 1954. El pajarero Papageno aparece en escena tocando un juego de campanillas que en realidad no toca él. O sea, no lo toca el intérprete, el cantante, digamos, en el escenario, sino un intérprete de glockenspiel. El glockenspiel que, como su propio nombre indica, es un juego de campanas y que era también lo que sonaba en la anterior grabación de Händel. Una especie de juego de campanillas, que es lo que hace. Luego vino la celesta, que es un instrumento posterior, y sustituyó al glockenspiel. Pero bueno, el intérprete de glockenspiel tocaba fuera de escena. Y el mismísimo Mozart, fijaos, se encargó de interpretar esta parte en alguna de las primeras funciones de la ópera en Viena. El empresario y el libretista de esta farsa masónica, que es La flauta mágica, Emanuel Schikaneder, hacía de Papageno. En la función del sábado 8 de octubre de 1791, Mozart se empeñó en tocar él mismo y se la jugó a Schikaneder. Así se lo contó por carta a su señora. Cuando Schikaneder tenía que hablar, toqué un arpegio, o sea, con el glockenspiel. Schikaneder pegó un respingo. Miró a bastidores, me vio. Cuando pasó por segunda vez, no toqué. Entonces se detuvo y no quería seguir. Leí sus pensamientos y volví a tocar un acorde. Entonces golpeó su glockenspiel y dijo, ¡cállate! Con lo cual todos se rieron. Y como resultado de la broma, muchos se dieron cuenta por primera vez que no era él quien tocaba el instrumento. Qué pillo, ¿eh? El Mozart, que tú no era. Y qué poco de vida le quedaba, por cierto. Bueno, un salto en el tiempo. De las campanas de Mozart a las de un romántico tardío.
Zwei Glockentöne, gleich vom Morgenwind gehoben, kommen vergnügt und ungezwungen dahergesungen. Wo geht denn hier der Weg? Wir wollen durch den Kindersternenhaufen, über den Hügelweg, die lange Kirschenblütenstraße Thank you.
Cuando Paulina, la tremenda esposa de Richard Strauss, se enfadaba con su marido, le decía cosas terribles. Por ejemplo, esto sucedió durante el estreno de una de las óperas de Strauss. Le decía, por ejemplo, que la música que hacía pasar por suya en realidad se la copiaba a Max. Bueno, ese Max era Max von Schilling, que en 1908 escribió las cuatro canciones de La Campana. La tercera, una pequeña estampa, es la que hemos escuchado en la voz del tenor Robert Burle, la Sinfónica de la Radio de Berlín, dirigiendo Stefan Soltetz. El texto era de Karl Spitaler. Schilling era eso, como hemos dicho antes, un romántico tardío que seguía la estela wagneriana, el clásico director de orquesta que también componía. Seguramente el mejor ejemplo, aunque también el más genial de esos ejemplos de director-compositor, es Gustav Mahler. Era un tipo muy culto este Max von Schilling, era licenciado en filosofía, le dieron el doctorado honoris causa en Heidelberg, y era un antisemita de tomo y lomo que en los años 30, como presidente de la Asociación de Músicos Alemanes, se encargó de mandar a paseo a degenerados tan distinguidos como Arnold Schönberg o Franz Recker. Lo hizo, o sea, lo de mandar a paseo, no es que lo mandara, no es el paseo de ir a fusilarlo, pero vamos, que si por él hubiera sido, tampoco le hubiera importado, no sé, tampoco vamos aquí a prejuzgar, pero sí, fue el que expulsó de la asociación a estos dos señores. Un tipo de la vieja escuela, Max von Schilling, que se murió en 1933 y cuya música se toca poco, y no está mal. La verdad es que en su contexto no es una música que suene mal, eso sí, la de Strauss, tenemos que contradecir a Paulina, suena mejor que la de von Schilling todavía. El autor de lo que viene ahora nunca dejó de escuchar en su interior el sonido de la campana. Ahí resuena al final el porque se llama así el el bordón de la campana. Y, bueno, resuena al final y en toda la pieza, esta pieza de Frederic Mompou, una escena que Mompou vivió en cierta ocasión, paseando por Barcelona a principios de los años 40, con la que sería su esposa, la pianista Carmen Bravo, el murmullo de una fuente y al fondo el sonido lejano de las campanas. Por eso la pieza se llama, me parece evidente, La Fuente y la Campana. Aquí la interpretaba el propio Frederic Mompou en una grabación del año 1974. Por cierto, de aquella tenía 81 años ya Mompou, en el casino de la Alianza del Poble Nou, aunque la pieza, ya decimos, es del año 1942 de la serie Paisajes. Lo cierto es que Mompou, que era al mismo tiempo un artista muy cosmopolita y un eremita muy reconcentrado, llevaba en su interior el sonido de las campanas. Su abuelo, Jean Dancausse, o Jean Dancausse, porque este se apellidaba Mompou Dancausse, o Dancausse. Bueno, su abuelo pertenecía a una dinastía de fundidores de campanas, hasta el punto de haber fundido la mismísima Savoyarde, que como yo mismo ignoraba, es una campana que todavía resuena en la iglesia del Sagrado Corazón de París. Las campanas que fundía el abuelo de Mompou en la fábrica que estaba instalada en el paralelo barcelonés le acompañaron toda la vida y aparecen al fondo de esas obras suyas para piano que son tan modernas y tan antiguas a la vez. Bueno, pues preciosa esta obra, La Fuente y la Campana de Mompou. Otro músico del siglo XX. Mira, a este intentaron convertirlo en un compositor formal cuando estudiaba con un señor muy serio que se llamaba Horacio Parker en la mismísima Universidad de Yale.
Sing on, sweet child, the world is young, our life is long, and this is youthful spring. Speed, speed the hours that thou dost ring, with silver tongue, and still they chime, chime, chime. Though the seasons fade and fail, days are gathered to days, the passing years are here. Seasons faint and fail, days are gathered to days, the passing years are hymns of praise, O prayers of from tower to tower, from elm to elm, whose spreading branches swell the lingering sound, the tender cadence floats around, an airy realm, a fairy realm, and still they chime, 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 though the seasons fade. On youth departs, we'll hear forever in the house bells of Yale. Though the seasons faint and fail, age steals on youth departs, we'll hear forever in the hearts those bells of
Las campanas de Yale, sí, como ya todo el mundo ha entendido, se llama esta canción, este himno estudiantil, Battle Chimes or Chapel Chimes, que escribió en 1897 y publicó dos años después Charles Ives. De hecho, durante mucho tiempo fue la obra más interpretada de este autor americano. De haberse mantenido esta tendencia, o sea, si esta hubiera sido la obra más publicada de Ives o más conocida, su autor nunca hubiera pasado de ser una anécdota, o sea, nunca hubiera pasado a la historia. Pero la anécdota es este himno estudiantil. Ives nunca fue un compositor formal, entre otras cosas, como ya contamos aquí, por las gamberradas musicales con las que su padre agredía el oído del joven, aquello de enfrentar, ¿os acordáis? dos bandas de música tocando dos marchas distintas para que chocaran, no los músicos, ¿no?, sino las marchas. Eso provocaba en el oído y en el cerebro de Ives una mezcla un tanto extraña. De aquel papá con gustos musicales tan singulares no podía salir, por ejemplo, un Max von Schilling, al que antes escuchábamos, ¿no? Vamos a escuchar otra obra más de Ives que tiene que ver con campanas. La compuso Ives en 1901 y se titula Desde los campanarios y las montañas. Para entender qué es esto tan raro que va a sonar aquí, hay que contar una historia. La madre de Ives recordaba que una noche, no sabemos cuándo, pero adivinamos que en un momento de enajenación colectiva, la muchedumbre había prendido fuego a varias casas del vecindario. La única alarma habían sido las campanas de la iglesia y los timbres del teléfono en las viviendas de la gente. En cuanto a las campanas y los timbrazos empezaron a llenar el aire con su sonido, contaba la madre de Ives, mi marido, que estaba fuera en el porche trasero, se quedó inmóvil, como en éxtasis, hasta que el ruido de las campanas acabó por extinguirse y el fuego fue sofocado. Cuando Charles Ives esbozó la pieza que escuchamos de fondo, escribió en su cabecera, Campanarios, un nuevo sacristán, el teléfono de los Smith. Están sonando las campanas y los teléfonos a todo meter en esta obra From the Steeples and the Mountains que compuso Charles Ives en el año 1901. Aquí toca el ensamble Mother, dirigido por Ingo Mesmeher, quien cantaba antes, por cierto, la anterior pieza en las campanas, y él era el barítono Henry Hereford. La música de Ives, absolutamente fascinante. Una música que al principio asusta un poco, como esto que estamos escuchando, pero bueno, cuando le pillas el punto, ya no la cambias por ninguna otra. De la misma quinta que Ives, aunque muy distinto en lenguaje, era nuestro siguiente compositor, Sergei Rachmaninoff, que cuando emigró a América se llevó, entre otros sonidos, el de las campanas sonando por Pascua. Así aplaudía el público reunido en Lugano, en cierto lugar de Lugano, en junio de 2008, a las pianistas Lilia Silverstein y Martha Argerich interpretando Pascua, el alegro maestoso, el final de la suite número 1 para dos pianos opus 5 de Sergei Rachmaninoff. Es un tópico decir que lo que llevó a la tumba a Sergei Rachmaninoff no fue el cáncer, o no solo, sino la nostalgia de su patria, de la Rusia que abandonó cuando triunfó la Revolución Soviética. Esto que hemos escuchado es de un Sergei juvenil, tenía solamente 20 años, una suite en 4 movimientos para dos pianos que termina con esta evocación de, la imaginamos nosotros, vamos, no es que él lo haya dejado escrito, una iglesia ortodoxa ahí en plena ceremonia con las campanas y el botafumeiro a todo trapo. 20 años después de aquella obra para dos pianos, en 1913, Rachmaninoff se fijó en los versos de un poeta del que sería su país de adopción, Edgar Allan Poe. Poe escribió un ciclo de 4 poemas titulado Las campanas, que no se publicó hasta después de su muerte. En el primero de los poemas suenan las alegres campanas de un trineo que atraviesa la nieve. En el segundo suenan las campanas que tocan a boda. En el tercero la cosa ya se tuerce, las campanas tocan a rebato anunciando el fuego. We'll be right back. Ahí tenéis al coro ruso Yurlov, la Sinfónica de la URSS y a Yevgeny Svetlanov en el tercer movimiento de Las Campanas, sinfonía coral para soprano, tenor, barítono, coro y orquesta de Sergei Rachmaninov. Estará la tercera campana, la que suena al fuego, la que llama a la población porque algo se está quemando, algo huele a chamusquina. La cuarta y última campana, como ya habréis adivinado, es la campana que entona el tañido de difuntos y que además Rachmaninov mezcla con otra de sus obsesiones, que era el motivo gregoriano del Dies Irae. Dura más de 40 minutos esta obra, lleva, ya decimos, solistas, coro y todo esto, y aunque no es la obra más famosa de Rachmaninov, se cuenta desde luego entre sus mejores obras. Por cierto, inspirada por Poe inspiró no pocas composiciones de autores del cambio de siglo. Por ejemplo, una ópera que Debussy nunca acabó, La caída de la casa Usher, que ya escucharemos también aquí en Ganas de Música. Pero bueno, vale, de truculencias terminamos no con Debussy o Ravel, que también compusieron, tienen buenos ejemplos musicales inspirados en Las Campanas, sino con un músico ligero británico que entusiasmaba a nuestras abuelas o a nuestras bisabuelas, Albert Ketelby, el autor de En un mercado persa, compuso en 1921 estas campanas a través de las praderas, que aquí interpreta la Sinfónica de la Radio Checa, dirigida por Adrián Lipper. Con ella nos despedimos, Quique Reigada a los mandos, Pachi Poncela al micrófono. Ganas de Música, volveremos la próxima semana. Adiós.